Quiero saludar a mi compañero que está aquí ya conectado con nosotros. Él es Rodrigo Javier Álvarez, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, es docente, magíster en Políticas Públicas y Labor Parlamentaria, amigo de la casa, a quien le doy la bienvenida justamente para poder charlar un poco, para poder detenernos. Ir profundizando acerca de tantos cambios de manera tan repentina que estamos viviendo los argentinos, las argentinas en estos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Yanina te saluda.
¿Qué tal, Yanina? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte y, bueno, ser convocado nuevamente por Ciudad Nueva Radio.
Y te convocamos, claro, para tareas difíciles, bueno, pero vos es tu tema, así que es un placer tenerte esta noche. Para ponernos un poquito en tema, recordamos, ¿no?, que Alberto Fernández le tomó juramento a Sergio Massa recientemente, ¿no?, como ministro de Economía. Alberto Fernández nos dice, ¿no?, a todos, tenemos una gran oportunidad como país, nos quedamos con este título. El presidente expresó palabras de aliento para el ex titular de la Cámara de Diputados. Estamos empezando una etapa del gobierno que estoy convencido vamos a transitar exitosamente. Y también recientemente, recién hace minutos, nada más, Sergio Massa terminó primero de expresar su saludo y luego el paquete de medidas que tan ansiados estábamos todos en escuchar. Aseguró que su programa tiene 4 frentes: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. Bien, ¿por dónde te parece comenzar, no? ¿Por qué más en este lugar hoy y no hace 20 y pico días atrás? Te doy la palabra.
Mirá, Yanina, recién escuchaba tu introducción al programa y te hacías esta pregunta: ¿por qué más ahora y no hace 20 días, 25? Me parece que de este escenario hay que hacer de mínimo 2 lecturas. La primera claramente es la lectura política y la segunda es la lectura social o económica. En términos políticos me parece que estamos atravesando uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno de coalición, que es una coalición dispar, donde los liderazgos son muy marcados y donde claramente en este escenario quien quizás queda un poco, no sé si debilitado, pero corrido de la centralidad de la escena, es el presidente de la República. Digo, el Frente de Todos es un espacio creado por la expresidenta Cristina Fernández con un caudal de votos propios, mayor o menor, pero un caudal de votos propios al fin. El presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con un armado propio, y Alberto Fernández, que llegaba con este lugar de gran articulador, capaz de atraer a sectores quizás un poco refractarios con algunas actitudes o con algunas gestualidades del kirchnerismo clásico. En este escenario, pandemia de por medio y casi 3 años de gestión y los problemas económicos, se empezaron a rediscutir estos liderazgos, ¿no? Y bueno, claramente el primer intento de Batakis fue el de generar fortalezas políticas a través de un ordenamiento de carácter técnico. Digo, nombrar a Batakis en el Ministerio de Economía era poner a una funcionaria de índole técnica pero con poco peso político. Y quedó demostrado que claramente el primer paso para ensayar soluciones a los problemas de la Argentina es dar una demostración de conducción política. Y creo que la designación de Sergio Massa es esto, es colocar a un político, un abogado, pero político al fin, al frente de un ministerio económico. Creo que hay pocos recuerdos de ministro de Economía cuya profesión no sea la de economista. Bueno, la de Sergio Massa es una de estas. Amparado en 2 años y medio de gestión en la Cámara de Diputados con una característica: Sergio Massa ha tenido la habilidad de articular las diferencias, llevar al diálogo a distintos sectores para ir surcando, digamos, las travesías legislativas que implicaban acuerdos mínimos o necesarios, con más éxitos que fracasos en términos de acuerdos parlamentarios, ¿no? Y obviamente Sergio Massa tendrá que atravesar quizás uno de sus grandes desafíos, que es encauzar la economía sin desconocer claramente, creo yo, sus aspiraciones presidenciales, porque acá también, digamos, no podemos negar que hay más de uno o más de una que ya está pensando en los escenarios de 2023. Y creo que Massa es uno de ellos, y acá se juega una carta muy importante, e intenta casi como una especie de dirigente que llega desde afuera a cambiar la estrategia de conducción política del gobierno, ¿no? Bueno, esto ha sido claramente criticado en el día de ayer, cuando Sergio Massa renunciaba a la Cámara de Diputados. Algunos legisladores de la oposición se lo remarcaban, le decían que él no era una figura que llegaba para cambiar el gobierno, sino que él era parte del gobierno. Pero bueno, creo que es parte también de la discusión política y es parte de este escenario que va a tener que atravesar Sergio Massa, de conducir la economía de un país que claramente tiene dificultades y de que claramente se esperan señales de conducción y de dirigencia de la economía por parte de la conducción política.
Recién destacabas que en el Parlamento, ¿no?, Sergio Massa se caracterizó justamente por llegar a acuerdos, y hoy Sergio Massa en un punto convocó nuevamente a todos, ¿no? Lo dijo, a todos y a todas, y a todos y todas significa realmente también a la oposición, para llegar a acuerdos, para poder realizar políticas de Estado, políticas que realmente sean a largo plazo. Y en un punto eso es lo que deseamos, creo, la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Cómo ves también el lugar de la oposición? También entendiendo que estamos a un año del 2023.
Mira, respecto al lugar de la oposición en este nuevo escenario, creo que hay que hacer algunas consideraciones. La primera es que la designación de un dirigente como Massa, que ha tratado de mantenerse en cierto punto, en el medio de estas dos grandes canales que tiene la famosa grieta, digo. Uh-huh. De un lado la fuerza política de la expresidenta Cristina Fernández y del otro lado la fuerza política del expresidente Mauricio Macri. Cuando asume Alberto Fernández hace 3 años, Alberto Fernández fue el primer intento de lograr reencontrarnos con esta gran avenida del medio, de intentar de achicar o acercar las partes de la grieta, o al menos hacer que esa grieta no sea tan ancha, que quizás en los primeros meses del 2020, pandemia de por medio, se vieron algunos de estos matices, digo, la buena relación que en su momento tuvo el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Larreta o con algunos gobernadores. La propia gestión hizo que ese acercamiento se fuera diluyendo, y bueno, hoy la llegada de Massa al gobierno implica una nueva apuesta, me parece, por tratar de ir reencontrando la conducción de política del país más allá de los dos extremos de la grieta. Y me pareció interesante, digo, en este sentido, porque no podemos desconocer que Sergio Massa tiene una relación muy cordial con uno de los principales dirigentes opositores, que es Horacio Rodríguez Larreta, o con una buena cantidad de gobernadores, entre ellas el gobernador de la provincia de Jujuy, el gobernador Morales, digo. Sí. Massa va a intentar surcar ese camino, el camino de, como él llamó hace algunos años, la ancha avenida del medio. Esa es como la primera lectura, ¿no? Digo, entonces, la oposición está como invitada a transitar ese lugar, porque claramente también en la oposición tenemos sectores más dialoguistas y sectores más refractarios. Y después, con respecto a los anuncios del día de hoy, me quedo con dos cosas. En primera instancia, Ante una de las medidas que nombró el nuevo ministro Massa sobre la revisión de los planes sociales y la auditoría de planes sociales, convocó a todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones piqueteras, movimientos sociales, gremios, etcétera. Ese es un primer gran llamado a al reajuste de los programas sociales. Y en segundo lugar, hay dos llamamientos muy claros y donde el nuevo ministro de Economía fue contundente. Hizo un llamamiento especial al Congreso para pedir la colaboración en la gestión. Digo, hoy, sobre todo la Cámara de Diputados es un recinto donde no hay mayorías automáticas, donde no hay mayorías muy claras. Es necesario de generar acuerdos, pero los acuerdos son necesarios con cierta celeridad para afrontar la coyuntura que es ardua. Este es el primer llamado, la invitación a la oposición. Y la segunda es un claro llamado a la mesa de enlace. Digo, la mesa de enlace con los dirigentes de las entidades agropecuarias, que en los últimos días manifestaron algunas voces críticas. Recordemos que la mesa de enlace, no todas las entidades son diversas, son diferentes, no es lo mismo la sociedad rural que CRA, que Agricultores Federados Argentinos, pero digo, hay un llamamiento muy especial a la mesa de enlace, y hoy en la conferencia de prensa de los anuncios, una periodista le preguntaba si se iba a hacer algún retoque en el esquema de retenciones. Uh-huh, Sergio sí. Massa, adelantándose a los titulares de los diarios de mañana, sí. O a las publicaciones de Twitter de ahora.
Sí, tal cual.
Sergio Massa dijo, para que titulen, no estoy diciendo ni que niego ni que confirmo, estoy diciendo que invito a la mesa de enlace a trabajar en conjunto para definir.
Digo, totalmente.
Me parece que acá hay un gesto claro, y me parece que en líneas generales, nuevamente, el oficialismo, a pesar de las dificultades que viene transitando y lo crítico del momento económico en la Argentina, ha demostrado su capacidad política para volver a imponer agenda. Uh-huh. El oficialismo le ha dicho a sus opositores más inmediatos dónde los quiere, dónde los espera y a dónde sentarse. Y le ha dejado poco margen de maniobra. Digo, ¿qué pasa si mañana los diferentes sectores de la oposición, o quizás los más representativos o con mayor caudal político, dicen no aceptamos esta convocatoria? ¿Quién queda mal parado? Digo, esta lectura me parece que es importante. Rápidamente el oficialismo ha tenido la capacidad, creo, por virtud de Sergio Massa, de instalar la agenda rápidamente, marcarla y definir el lugar de los opositores.
Recién remarcabas también este llamado a los parlamentarios, ¿no? Al trabajo en el Congreso, y justamente en el día de ayer, cuando renuncia, incluso hay que destacar, me parece, Rodrigo, que él renuncia a su bancada, ¿no? No renuncia a la presidencia. Me parece que es un dato también político interesante, porque estamos tan acostumbrados a que algunos políticos siempre guarden igual, ¿no?, calentita la silla. Esto me gustaría remarcarlo y tener tu mirada.
Sí, mira, creo que en el fondo hay que hacer una lectura de proyección política de Sergio Massa, ¿no? Como decíamos al principio, seríamos ingenuos si no ponemos de relieve que Sergio Massa tiene claras aspiraciones presidenciales. Esto desde hace muchos años las tiene. Creo que aquí se le encuentra una oportunidad muy fuerte, y que él ha jugado todas las fichas acá, ¿no? Y en ese sentido creo que Massa ha sido muy hábil y ha hecho lo que la sociedad espera que un dirigente político haga. No decir, tomo licencia de mi cargo, me voy a otro y si me va mal vuelvo a mi quintita, como decimos en el barrio, sino decir, bueno, él es un diputado nacional que ejercía el cargo de presidente de la Cámara. Bueno, uh-huh. Él renuncia a su banca de diputado. Si su recorrido como ministro de Economía no es satisfactorio y en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses deja el cargo, él se vuelve a su casa. Y creo que lo hace en un claro gesto hacia muchos sectores muy críticos de la dirigencia política. ¿no? Sobre todo en épocas donde hay un pseudo, no sé si pseudo, pero sí un discurso antipolítica que refiere a los dirigentes políticos como una casta, y digo, muchos dirigentes que plantean estos escenarios, para mí vacíos de contenido, solo con eslogans. Creo que lo que ha hecho Sergio Massa ha sido una movida inteligente, pero no por eso menos destacable.
Uh-huh, tal cual. Vuelvo a la situación del Congreso en el día de ayer. A mí, en lo particular, me emocionó mucho escuchar a Camaño, ¿no? En la Cámara de Diputados, alentando, incluso a pesar de que no compartiera tantos puntos, incluso el tema del aborto, que fue crucial, ¿no? Con Cecilia Moró. Pero en un punto destacando que es la primera mujer en ocupar la presidencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Y le decía, tu nombre quedará en la historia, ¿no? En los libros de historia. ¿Cuál es el significado más profundo de esto?
Mira, me parece, Camaño es una mujer que tiene años de experiencia en la Cámara de Diputados, maneja muy bien los tiempos, los ritmos y las formas de expresarse. Pero no por eso, es una persona que yo creo que tiene algunas ideas bastante claras sobre qué decir de sus colegas. Y acá a mí me pareció muy interesante la revalorización que hizo Graciela Camaño, valga la redundancia, de los valores que construyen a un verdadero dirigente político. Y que los ha rescatado Cecilia Moró. En un momento, Graciela Camaño dice, a pesar de que hemos, como bien vos decías, a pesar de que hemos sido rivales y pensamos distinto y tenemos sendas diferencias políticas. Entonces, por ejemplo, dijo Cecilia Moró es radical, yo soy peronista, dijo Graciela Camaño.
Sí.
Cecilia Moró se fue con el kirchnerismo, yo me quedé en la oposición. Cecilia Moró apoyó el aborto, yo me opuse. Y dice Graciela Camaño, a pesar de esas diferencias políticas, ¿qué es lo que rescata? Rescata una serie de valores que Graciela Camaño creo que allí describe los valores esenciales que todos esperamos de nuestros dirigentes políticos, que son la militancia, el trabajo, la dedicación, la honestidad intelectual. Y Graciela Camaño revaloriza esto y lo pone de relieve diciendo, es la primera vez en la historia que tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados y no es que estamos felices porque la presidenta solamente es mujer, sino porque es una mujer que tiene estos valores. Y celebrar la posibilidad de que sean estos valores los que llegan a la presidencia de la Cámara de Diputados. Mucho más aún si son de mujeres, ¿no? Pero digo, me parece que Graciela Camaño ahí demuestra toda la potencialidad de las mujeres puesta al servicio de la política y que históricamente han sido relegadas por construcciones patriarcales en la dirigencia argentina.
Estaba leyendo una pregunta de uno de los oyentes que dice, pregunta para Rodrigo, ¿qué credibilidad ve Massa cuando su trayectoria política quizás ha oscilado tanto de un partido a otro?
Mira, creo que es, en términos políticos y personales para Massa, es su desafío. Tratar de ir, no sé si torciendo, pero cambiando esta mirada de su oscilación o esos movimientos pendulares en la escena política. Creo que Massa a lo largo del tiempo se ha ido construyendo como candidato. Recordemos, Sergio Massa es peronista. Y fue peronista y transitó con el peronismo los distintos gobiernos peronistas, desde el peronismo neoliberal con Menem, el peronismo de transición con Dualde, el peronismo más progresista, si, para ponerle una definición, pero es discutible, más progresista con el gobierno de Néstor y Cristina. Después se configuró como un peronista opositor y en términos muy duros, y después ha intentado ir acercando posiciones y transitando, como decíamos al principio, esta avenida del medio. Yo creo que en el fondo, ante la crítica situación económica y social que está atravesando la Argentina, creo que si la gestión a Massa lo acompaña, digo, si él logra resultados en un corto, mediano plazo, palpables para los ciudadanos y para el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, creo que eso rápidamente irá limando asperezas con el electorado. Massa es un dirigente político que está, ayer se sacó fotos con Cristina Kirchner, quien ha tenido palabras muy duras respecto a la relación entre Argentina y Fondo Monetario Internacional. Digo, esa crítica le costó el puesto al exministro Guzmán. Y al mismo tiempo, hoy Massa está diciendo que tiene preacordados, para que lo tengo por acá anotado, una serie de desembolsos con varios organismos internacionales de crédito para engrosar la reserva del Banco Central, sostener el dólar, evitar corridas bancarias corridas financieras especulativas, y que se ha sentado, ha tenido una primera reunión de trabajo con el FMI, que van a sostener las metas fiscales del programa que firmó Guzmán con el FMI.
Totalmente.
Y esto, digamos, me resisto a creer que si ayer el ministro Massa se ha reunido con Cristina Fernández, no hayan tenido al menos un principio de acuerdo sobre este orden o esta hoja de ruta. Entonces digo, creo que acá hay que esperar, ¿no? Mm. Como cuando se dice, hay que dejar de cantar para ver cómo deviene, ¿no? Me parece que en términos, vuelvo a lo que dije al principio y quizás un poco reiterativo, en la lectura de la carrera presidencial que se está armando Sergio Massa, creo que ese es el desafío que él tiene. Tratar de hacer olvidar su pendularidad, digo.
Bien, queridísimo Rodrigo, un placer tenerte esta noche, y realmente en el inicio destacaba en un punto esta cultura argentina, esta capacidad de los argentinos de resiliencia sociocultural que vivimos, ¿no? Ante tantas situaciones, ante tanta crisis, pero que al mismo tiempo seguimos teniendo esperanza, ¿no? Y me parece, y también quiero tener tu mirada, ¿no? Esto de destacar y seguir resaltando que la política, en un punto, porque hay muchos que ya no creen en la política, ¿no? Pero que la política es realmente la herramienta para generar el bien común.
Mira, yo siempre pienso lo mismo. La política podrá tener defectos, podrá defraudarnos, pero la política siempre termina siendo el último reaseguro del sistema democrático y que nos protege de los autoritarismos. Digo, aquellos que pregonan la reducción al extremo de la política y dejarnos libres a las regulaciones de los mercados, digo, hay que recordar que los mercados, si hay una característica que no tienen, es ser democrático. Los mercados persiguen el lucro y se olvidan de las personas. Y creo que la Argentina, haciendo mención a esta capacidad de resiliencia que vos decías, si pensamos un poquito en la resiliencia de nuestra corta historia política de carácter democrático de alrededor de 40 años, creo que siempre la posibilidad de encontrar respuestas políticas a graves momentos de crisis económica siempre han sido una llave para evitar el regreso de los autoritarismos. Digo, en el final del gobierno de Alfonsín, la crisis económica era muy severa y la política lo resolvió con un adelantamiento de elecciones y la elección de un nuevo presidente que desarrolló un programa de gobierno. Sobre finales del 2001 y principio del 2002, muchos creímos que el país se incendiaba y se prendía fuego. Y fue la política la que dio la respuesta. Por supuesto, siempre con quizás algún dato pintoresco de la Argentina, como varios presidentes en una semana, algunas cuestiones inéditas para los libros de la ciencia política. Pero digo, más allá de eso, y por supuesto, sin dejar de tener en cuenta los procesos de represión policial y los muertos, creo que la Argentina encontró a una grave crisis económica una respuesta política y iniciar un nuevo periodo democrático. Y creo que hoy estamos ante ese mismo desafío. Frente a una situación crítica en términos económicos, hoy la política intenta dar una respuesta concreta. Y creo que todos debemos colaborar en eso. No es menor que hoy, en el acto de asunción de Sergio Massa, hubiera no solo, no solo dirigentes políticos, sino también empresarios, empresarios de medios de comunicación, gobernadores, gobernadores de distintos signos políticos, exgobernadores. Creo que hay un arco político que está intentando buscar una respuesta, porque si no sería muy fácil caer en decir son todos, y pongamos el adjetivo despectivo que queramos, pero me parece que también en un punto tenemos que revalorizar estas pequeñas cosas que hacen que la democracia, a pesar de todo, se siga consolidando como el mejor de los sistemas y el último reaseguro de nuestros derechos. Y la política es la que nos va a resguardar de conservar la democracia.
Muchísimas gracias, Rodrigo, por sumarte esta noche a Ciudad Nueva. Te mando un gran abrazo.
Gracias a vos, Yanni, y bueno, a Ciudad Nueva Radio y a todo el equipo. Muchísimas gracias por esta posibilidad.
Un gran abrazo. Estábamos hablando con Rodrigo Javier Álvarez, licenciado en Ciencia Política, docente, magíster en Políticas Públicas y Labor Parlamentaria, amigo de la casa. Ale, escuchamos un poquito de música y continuamos.
Palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Que se atrevan a pensar que son eternos, se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da y el camino.
Continuamos en Ciudad Nueva, en las propuestas que te decíamos en el inicio del programa, varias ocasiones durante este ciclo, estamos, ¿no?, dando espacios para poder conocer la vida de tantos jóvenes que han dejado huellas profundas con sus vidas, que hoy son modelos para tantos jóvenes y grandes también, y hoy quisimos traer la vida de otra joven en este año especial que se cumplen 75 años de lo que fue su legado. Estamos hablando de Ana Frank. Se cumplen 75 años de la primera publicación del diario de Ana Frank. Y lo queremos hacer justamente con parte del equipo que forma parte del Centro de Ana Frank Argentina, que hacen un trabajo interesantísimo para todos. Y junto a ellos conocer quién es Ana Frank, su legado y cómo también ese legado se puede relacionar hoy con nuestra historia, con nuestros días. Recién justamente hablando con Rodrigo, ¿no?, de la importancia de lo que es la democracia, de la importancia de la política como herramienta de transformación, ¿no? Si nos vamos a esta historia, lo que a través de Ana Frank se vivió allí en el Holocausto, este nunca más que queremos decir, ¿no? También lo hemos vivido aquí en la Argentina, estas guerras que se están viviendo hoy en tantos países en Europa. Bien, Ana Frank, a través de su legado, realmente nos transforma, ¿no? Nos da su mensaje, nos dice que vale la pena, ¿no?, seguir teniendo un mensaje de esperanza, de fortaleza, de paz. Siguió creyendo en la bondad de los corazones de las personas a pesar de todo lo que ella estaba viviendo. Pero para poder ya charlar, dialogar, detenernos justamente en esta vida de esta adolescente, saludamos a Wanda Holma, coordinadora del Museo Centro Ana Frank Argentina, quien nos está esperando y nos abre la puerta del Centro Ana Frank. ¿Cómo estás, Wanda? Bienvenida. Janina te saluda.
Hola, Janina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Qué placer estar con vos acá.
Un placer para nosotros y en este diálogo de encuentro, ¿no? Como decía también en el inicio, porque justamente es eso, también Ana Frank es esto, ¿no? El diálogo, el encuentro, el que la persona vale mucho más que tantas divisiones eternas, ¿no? Y grietas y demás. Pero bueno, a ver, entramos al Centro Ana Frank y junto con vos queremos recorrerlo y darnos la posibilidad de conocer más de cerca, ¿no?, quién es Ana Frank.
Bueno, le damos la bienvenida en principio. Es un poco toda la presentación que estuviste haciendo. Conocemos a Ana Frank por su legado, por lo que escribió. Fue una adolescente que le tocó vivir una época muy dura, muy difícil, que fue perseguida por ser judía. Ella nace en Alemania, en una familia alemana judía o judía alemana. Ella nace en 1929, el 12 de junio, y para 1933 el nazismo llega al poder y eso hace que sus padres decidan, con dos niñas muy pequeñas, Ana y Margot, su hermana mayor, deciden escaparse y se van a la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Y ahí se radican y afortunadamente puede vivir muchos años, unos 7 años, en libertad y disfrutar de su niñez y tener amigos y proyectarse y aprender e ir a la escuela y esto, y tener una niñez bastante placentera y feliz, que contrasta con la invasión del nazismo en los Países Bajos y, bueno, y en otros países también durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando ya la familia Frank no tiene la posibilidad de irse a otro lugar, principalmente porque el mundo cierra las puertas. Y vos hablabas de guerras hoy en día, y te sumo la palabra refugiados, que quizás en ese momento no tenía ese estatus, pero lo eran. Y entonces, a los 2 años, en 1942, a 2 años de la invasión nazi, Otto y Edith, los padres de Ana, resuelven, con la ayuda de personas muy cercanas y muy queridas, que nosotros llamamos protectores, deciden esconderse, ¿no? Y se van a esconder en la parte de atrás de la fábrica de Otto, el padre de Ana, y ahí van a estar 25 meses escondidos. Y ahí es donde Ana escribe la mayor parte de su diario. Ella le escribe una parte al principio, ella está afuera, no tan en libertad en realidad, porque ya bajo la invasión, bajo la ocupación, pero por lo menos afuera del escondite. Pero la mayor parte la escribe escondida, la escribe en su habitación, en un clima de muchísima tensión. Pero lo hace y nosotros entendemos que lo hace como, como una práctica de libertad y como, como una forma de resistencia, ¿no? Resistencia de algo que claramente ella no estaba eligiendo, pero sí elige escribir, elige resistir desde su lugar. Y lamentablemente el 4 de agosto, o sea, mañana, el 4 de agosto de 1944, llega una llamada anónima a la policía en los Países Bajos y son encontrados, son detenidos y son deportados a campos de concentración. Quien sobrevive de los escondidos, una vez que finaliza la guerra, se van a esconder 8 personas en total, la familia Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer. Quien sobrevive es Otto, el padre de Ana, y es quien recibe también, una vez finalizada la guerra, el diario de su hija. Y es quien cumple su sueño, y como vos decías, se cumplen 75 años de la primera publicación de La Casa de Atrás, que fue el primer título, y el título que Ana hubiera querido, que quería en realidad, que llevara su escrito. Entonces, nosotros siempre decimos que somos portadores del legado de Ana Frank, pero también de Otto, que justamente vos hablabas de diálogo y de encuentro, y él va a hacer muchísimo para que jóvenes de todo el mundo se encuentren y se conozcan y sorteen diferencias y puedan construir convivencia en la diversidad, ¿no? Y entonces nosotros también tomamos ese legado.
Es muy fuerte, ¿no? Porque uno lo narra, pero al mismo tiempo vas como sintiéndolo. Yo tuve la oportunidad de presenciar una de las obras de teatro, ¿no? En el Centro de Ana Frank, donde expusieron la vida de La Casa de Atrás, y fue emocionante. Realmente, sí, justamente pienso en este papá, ¿no? Que es muy difícil ponerse en la piel de él, pero no, tener este libro y decir, publicarlo justamente como para combatir el odio, ¿no? Para darnos cuenta los peligros del odio, ¿no? Y como vos decías, ¿no? Que sea justamente este libro, esta escritura, estas palabras de Ana Frank, porque ella necesitaba escribir, si no se asfixiaba, esto, ¿no? Memoria, pero una memoria que nos sirve justamente para construir relaciones, para derribar muros, para hacer puentes. Es muy fuerte porque hoy quizás tenemos otras barreras, ¿no? Recién hablábamos de la grieta, vos hablabas también de cómo quizás hoy los jóvenes se van identificando con Ana Frank, porque 15 años, ¿no? Es una edad donde los adolescentes, es grandioso que encuentren personas como Ana Frank, adolescentes como Ana Frank. Nosotros acá durante el ciclo intentamos, ¿no? No sé, distintos referentes jóvenes para realmente han marcado y han dejado huellas. Y a mí me emociona. Hoy, siendo adulta, me sigue emocionando y me sigue enseñando, ¿no? Me encantaría, si podés contarnos así brevemente, en un punto, cómo surge el Centro Ana Frank Argentina y qué pasa con los jóvenes que van a visitar el Centro Ana Frank.
Bien, a ver, surge en Argentina, surge en los años 90, pero me voy un poquito más atrás para contarte esto que vos decías, Ana Frank como una figura de identificación positiva para jóvenes principalmente, para adultos obviamente también, sucede bastante cercano a la fecha en la que se publica el diario, y es lo que Otto percibe y es lo que Otto recibe en millones de cartas que él contestó también. Y wow. En los años 60, se crea la Fundación Ana Frank, de la cual nosotros somos representantes para América Latina, abre las puertas del Museo Casa Ana Frank en Ámsterdam, en ese lugar donde se escondieron, y nosotros decimos con mucho orgullo que él fue el primer guía, ¿no? esa casa, esa fundación, entiende que no todo el mundo va a poder ir, si bien es como un poco lo que llevó a que se abran las puertas de la casa, no todo el mundo va a poder ir a visitar ese museo, ese lugar. Entonces lo que crean son muestras itinerantes, exposiciones que recorren diferentes lugares, ¿no? Que son temporales y recorren diferentes lugares. Es así como llegan a Argentina para principios de los años 90, y Héctor Shalom, el director del centro y representante de la Casa Ana Frank, comienza con ese proyecto. En el 2008, Héctor Shalom y Silvina Chemen, que es nuestra directora de contenidos y de publicaciones, hacen un libro que se llama De Ana Frank a nuestros días, Testimonios para nunca más. Y entonces ahí plasman los tres ejes con los que hoy en día trabajamos en el Centro Ana Frank. Uno es conocer, y por eso los testimonios van a ser como un eje transversal, van a ser a través de la historia de Ana Frank poder entender y conocer la historia del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. A través de tres testimonios abordamos la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y el tercer punto son 12 historias de 12 jóvenes que traen y reflejan historias de diversidad. Con ese libro, una persona de un corazón enorme que tenía una casa y que ya se había quedado solo en esa casa porque su mujer había fallecido y sus hijas ya eran grandes y no vivían con él, les propone a Héctor y a Silvina prestarles esa casa en el barrio de Coghlan, en la ciudad de Buenos Aires, en Superi 2647, para que se pueda desarrollar un proyecto. Y ese proyecto es el Centro Ana Frank con sede en esa casa. Y las muestras a lo largo y ancho del mundo, digamos en todos los países, son lideradas, son guiadas por jóvenes voluntarios que se capacitan específicamente. Y entonces eso no fue la excepción ni en nuestras muestras itinerantes, y por eso tenemos guías en todo el país y en América Latina también. Y eso es lo que hacemos también en el museo hoy en día. Hay algo que con lo que nosotros trabajamos que tiene que ver, por un lado, con la pedagogía de la esperanza como una pedagogía de la memoria, y por otro, con la educación de pares. Entendemos que el mensaje, los mensajes en realidad, y el legado de una joven transmitida a través de jóvenes hacia otros jóvenes, que son nuestro principal público, no el único, pero sí el principal, llega de una manera bien significativa, ni mejor ni peor, que cuando adultos transmiten estos saberes, pero de una manera que impacta, que genera sentido, que compromete, que empodera. Entonces trabajamos mucho para ese empoderamiento juvenil, y son quienes nos reciben cuando llegamos al museo, son gente joven. Tenemos ahora el 19 y 20 de agosto una nueva capacitación destinada justamente a jóvenes entre 15 y 25 años, que con mucha pasión, mucho compromiso y de una manera muy bella guían a jóvenes, a adultos, a niños, a personas de todas las edades en estos tres ejes que comentaba antes, y también nos invitan a involucrarnos, ¿no? Ellos siempre dicen que nosotros no somos un museo de historia, sino que somos un lugar donde trabajamos por y para los derechos humanos. Entonces es muy lindo cómo resignifican esa tarea que asumen de nuevo con muchísima responsabilidad y no solamente transforman las vidas de quienes toman contacto con sus discursos y con sus acciones, sino que aparte de esto, le ponen un sentido que quizás, no sé si yo como coordinadora del museo lo había pensado de esa manera, y desde que lo dijeron bien temprano cuando entré a trabajar en el museo dije, okay, es por acá, ¿no? Es más que la historia.
Qué interesantísimo. Me gustaría abordar un poquito de qué se trata esto de la pedagogía de la esperanza.
Bien, la pedagogía de la esperanza tiene un montón de aristas que en realidad nos invitan a pensar cómo transitamos estas historias, que obviamente, vos decías, son movilizantes, son dolorosas. La historia de Ana Frank es una historia que si querés, no termina con final feliz si transmitiéramos únicamente o nos quedáramos únicamente con que ella no sobrevive. Entonces, para nosotros el desafío está en poder construir un relato, en primer lugar, que nos permita emocionarnos, que nos permita aprender y principalmente que nos permita continuar y hacer algo, ¿no? Nosotros hablamos mucho de una tríada que tiene que ver con el conocimiento, con la emoción y con la acción. Y esa acción va a tener que ver con cómo nos vinculamos con otras personas, cómo nos vinculamos con nuestro entorno, entonces, ¿qué hacemos para que esto no se repita? Y la manera de ponernos en movimiento y de efectivamente pasar a la acción de una manera protectora, de una manera cuidada, respetuosa y que busque la inclusión social, necesariamente tiene que ser desde la esperanza. Necesariamente tiene que haber una lectura de su testimonio y de su legado que nos invite a decir, bueno, ¿qué nos dejó? Por un lado, digamos, ella no sobrevive, pero su legado sí. Ella no sobrevive, pero su padre sí. Hubo personas que las mencioné muy rápidamente, que son los protectores, que deciden, toman la decisión y la elección ética de ayudar, de proteger, arriesgando su propia vida, pero entienden que lo correcto, más allá de que no estaba permitido ayudar a personas judías ni a cualquier otro grupo que estaba siendo perseguido durante el nazismo, pero ellos lo eligen, y lo eligen profundamente convencidos de que humanamente lo correcto era proteger, era ayudar, era cuidar. Y entonces cuando nosotros tomamos todos esos mensajes y los hacemos propios, y entonces de alguna manera guiamos nuestra vida y nos guiamos nuestros vínculos a partir de estos valores, esa pedagogía de la memoria que tiene que ver con aprender del pasado y hacerlo presente y vincularlo con lo que nos pasa todo el tiempo, se transforma en una pedagogía de la esperanza porque entendemos, como ella y vos la citabas muy bien, ella seguía confiando en la bondad interna de los hombres. Entonces, si en ese contexto una persona pudo escribir un montón de pensamientos y de sueños y de proyecciones que tenían que ver con trabajar para el mundo, también eso es algo que dice. Y entonces nosotros desde nuestros lugares y también muchos jóvenes atravesando situaciones realmente difíciles, entonces, ¿cómo podemos ponernos en movimiento para transformar nuestras realidades y mejorarlas?
Hablabas también de estas 12 historias de jóvenes, obviamente no vamos a spoilear qué vamos a encontrar, pero realmente invitamos a todos quien pueda acercarse a visitar el Centro Ana Frank. Tiene muchísimas actividades. Primero podemos ir diciendo, si te parece, la página, si querés la digo yo, centroanafrank.com.ar. Si ahora estás en una compu escuchándonos, pone centroanafrank.com.ar. Ahí vas a encontrar todos los datos. La calle está acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Superi 2647. Y es fascinante la cantidad de actividades que hay, no solo para los jóvenes, como bien decías, ¿no? Sino también para todos, para todas, también para las escuelas. Hay un montón. De hecho, leí que hay un diario, ¿no? Un diario para chicos, algo así, dentro de los talleres, que ya me llamó la atención. Me parece súper, súper interesante. Pero bueno, vuelvo a esto de los jóvenes y te pregunto, porque vos decías que, bueno, van jóvenes para capacitarse, que ahora próximamente se abre una nueva capacitación. ¿Los jóvenes que convocan es solamente jóvenes judíos o no?
No. De hecho, creo que la mayoría no lo son. Ajá. El desafío está en transmitir un mensaje universal humanista, ¿no? Y entender que el holocausto, en realidad el genocidio nazi, no es algo que afectó únicamente a la población judía, si bien toda la población judía fue afectada, no fue la única, y en realidad, aunque hubiera sido la única cuando hablamos de otros genocidios, sí. Hay algo del trabajo de la empatía y esto de esta responsabilidad humana que convoca, afortunadamente convoca a muchísimos jóvenes de diversas religiones, sectores, creencias, equipos de fútbol, orientaciones políticas, digo, hay como una diversidad muy bella en el Centro Ana Frank de encuentro. Vuelvo a tomar tu palabra porque nos identifica mucho. Y en realidad no hay ningún requisito más allá de la edad, las ganas, uh-huh. el tiempo, porque es una tarea voluntaria, entonces siempre requiere mucho tiempo, y nada más. No necesitamos que sean jóvenes que tengan un promedio excelente o que hayan egresado o que estudien algo en particular, al contrario, digamos, solo que tengan ganas, que tengan entre 15 y 25 años, y a veces tenemos muchas quejas por el límite de la edad, pero lo explicamos también a través de esto, ¿no? De entender lo que es la educación de pares y darles el espacio. Digo, hay tantos espacios para adultos y pocos para jóvenes, o al menos eso es lo que nos transmiten y valoran mucho, ¿no? Que tengan un espacio donde poder alzar su voz y donde su voz sea efectivamente valorada, que es también lo que Ana Frank reclamaba en esas cenas en el escondite, ¿no? De que la dejen ser ella misma y que la dejen decir y pensar lo que quisiera.
Y hoy los adolescentes y jóvenes siguen diciendo lo mismo, no cambió tanto, tenemos que aprender a escuchar y a dar espacios, ¿no? Hacer silencio también como adultos y generar ese espacio de encuentro. Me lo digo a mí misma, ¿no? Que tengo hijos y a veces cuesta como detenerse, pero realmente vale la pena, vuelvo a repetir, si está cerquita. Ah, incluso, a ver, no quiero equivocarme con la información, pero viste que Radio María se escucha en distintos puntos de nuestra Argentina. ¿Hay actividades también virtuales? Sé que hubo en pandemia. ¿Sigue habiendo?
Sí, seguimos teniendo actividades virtuales, se puede visitar el museo, tenemos una visita que es como una clase en realidad virtual para escuelas, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y también aprovechar mucho de lo que hicimos en pandemia, quedó registrado y hay un montón de material, digo, sea con fines educativos o simplemente por curiosidad e interés. Así
¿cuál
que,
es el sí. canal de YouTube?
El canal de YouTube es, espera que no lo quiero decir mal, Ana Frank sí. Argentina, nos buscan o ponen YouTube Centro Ana Frank y también les va a salir, y seguimos haciendo algunas actividades en diferentes rincones y muchas de esas tienen un registro audiovisual, entonces también lo subimos, y bueno, y obviamente nuestras redes sociales que vamos contando lo que sigue pasando. Ahora empiezan a abrir algunos cursos a distancia, algunos sincrónicos y otros asincrónicos del Instituto de Capacitación Docente, que de nuevo, no hace falta ser docente para hacerlos, así que también los invitamos a ponerse en contacto ante cualquier duda o consulta.
Wanda, ¿qué significa para vos ser parte, ¿no?, del Centro Ana Frank?
¡Wow! ¡Qué pregunta! para mí es un gran privilegio trabajar sobre estas temáticas y con estos objetivos tan grandes y tan potentes. Es un gran privilegio, pero principalmente trabajar con jóvenes que me inspiran, que me generan muchísimo orgullo, que me enseñan montones todos los días. Y soy muy afortunada de poder trabajar en esto que me apasiona y que me genera como muchas preguntas siempre, ¿no? Entonces el contacto, yo elegí la educación como de mi formación profesional, pero el contacto con jóvenes y con estudiantes y con jóvenes guías para mí es un, bueno, y jóvenes de América Latina en realidad en la radio iberoamericana, para mí es un gran orgullo y un gran privilegio.
Muchísimas gracias, Wanda, por sumarte esta noche a la mesa de Ciudad Nueva y traernos justamente a Ana.
Muchísimas gracias a vos y por traerla y por recordar estos 75 años de la primera publicación.
Un gran abrazo a vos y a todo el equipo. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Cariños para todos los que nos están escuchando.